Nos llama José desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta usted?
Sí, mira, Samuel, yo pienso que hablando sobre la reforma migratoria, que es el tema el cual se está comentando ahorita, los republicanos han metido para ganar el voto de aquellos temerosos porque la gente tenga documentos en este país, que es la gente más floja que vive de los impuestos de este país, porque hay republicanos, hay gente republicana de muy buen corazón, pero ellos le apostaron con un líder de este tipo, la misión de Donald Trump, a sacar esa parte rezagada que nunca votaba del Partido Republicano, que estaba dolida con las palabras y con el sistema que él aplicó. Entonces sacó ese porcentaje que fue el que hizo ganar al Partido Republicano. Entonces ahora ellos, los republicanos, le han estado apostando a hacer sufrir a la gente porque les ha funcionado, y a darles ese tipo de comida a ese grupo que si ellos dejarían de votar, perdería el Partido Republicano, porque digo, hay mucha gente muy buena dentro del Partido Republicano, como ese porcentaje pequeño que sacaron. Entonces ellos últimamente han criticado mucho a la reforma migratoria como una amnistía, tratando de llevar esa bandera para seguir teniendo a ese porcentaje de gente republicana y vuelva a votar por ellos. De una manera inteligente es hacer, a mí me gustaría una reforma migratoria para los 11 millones, pero si se hiciera de una manera estratégica en la cual ellos, los republicanos, hicieran un análisis de que construirían la reforma migratoria en contra de los demócratas como una amnistía, sería en parte. Y si nos ponemos a hacer un análisis de que la sacaran en parte y los republicanos votaran, si fueran inteligentes para que se vieran bien, saldrían los 11 millones con la gente, con los trabajadores esenciales, que es un porcentaje, con los dreamers, con los TPS, con los trabajadores del campo, uh-huh, con personas que están en procesos como PISA-U, como PAWA, como todo eso, se junta, o los papás de los dreamers, se juntan los 11 millones casi. Entonces sería muy inteligente empezar a pasarla por partes, claro, y después unidos en un futuro luchar por una reforma migratoria quienes quedarán fuera.
¿Confía usted, José, confía usted en que si se va por partes la reforma migratoria, y por partes estamos hablando de Dreamers, la ley de los Dreamers, los del campo, etcétera, confía usted que se puede conseguir apoyo de los republicanos? ¿Qué le hace pensar?
Yo sí creo, Samuel, yo sí creo, porque los republicanos, al estar pasando esta ley, en este proceso de estar pasando parte por parte, se verían muy mal y estuvieran en contra de sus principios, que según ellos alaban el decir que se hagan, que siga un proceso a las personas que llevan un proceso de su documentación en línea. Y si vemos que los Dreamers están en un proceso de su documentación en línea por el tiempo que tiene, que salieron del closet, que llevan un proceso, ya inclusive un puño de detalles que ya hicieron, que ellos ya viven, los del campo también, los del TPS, como te digo, los que tienen visa U, que tienen un proceso, entonces ellos mismos estarían contra sus propios criterios, como un país de leyes contradiciéndose, y se vería muy mal. Vaya. Y el Partido Republicano
vamos a ver qué responde el profesor Gonzalo. Profesor, pues aquí José nos sugiere algo interesante. Dice que, bueno, ¿qué tal si se usa el proyecto de reforma de los Dreamers, lo mismo que el de los trabajadores del campo, para someter a prueba, digamos, a los republicanos? Y que una vez que voten en contra, pues se verían muy mal, eso les restaría muchísimo capital político, tomando en cuenta los vientos en la opinión pública. ¿Cuál es su respuesta?
Que ya se hizo en el tiempo inclusive del presidente Bush, que era republicano, que precisamente por las razones que dice el señor José, veía hacia el futuro Bush, el segundo Bush, y decía, no, aquí hay que actuar de una manera que no nos haga ver mal, que no nos haga ver anti-hispanic, que no nos haga ver racistas y xenófobos, y entonces él mismo sometió todo tipo de proyectos de leyes en el 2007, etcétera, y todas fueron bloqueadas por su propio partido y se vieron muy mal. No se diga en el tiempo de Obama, cuando metió todo tipo de propuestas que fueron bloqueadas, muchas parciales, solamente para los Dreamers o solamente para los trabajadores del campo. Todo esto ya se intentó varias veces bajo varios presidentes y en todas se vieron muy mal. En todas fueron bloqueadas por los republicanos. Estamos exactamente repitiendo lo mismo. Si estas nuevas propuestas parciales de reforma para los Dreamers y trabajadores del campo y TPS, si estas se someten, se van a ver muy mal votando en contra. La predicción es que van a votar en contra. ¿Por qué? Porque el trumpismo se apoderó del partido. El trumpismo es la realidad política al interior de ese partido. Ese partido no está bien. Ese partido está enfermo y hay que entender la realidad y no hacerse ilusiones. Si no apoyaron en los tiempos de Bush y de Obama, mucho menos después de Trump. Entonces, por eso estoy diciendo, miren, mi predicción es la siguiente. Inclusive, si se somete, como creo que se va a someter, estas propuestas de leyes parciales para los Dreamers y los trabajadores del campo, va a haber bloqueo y obstruccionismo total de parte de los republicanos y van a volver a quedar mal, se van a quedar viendo muy feo. Esto va a entonces requerir que se fajen los pantalones los demócratas y digan, bueno, pues entonces se va a tener que pasar por encima de ellos. Y eso es lo que yo estoy diciendo, que va, más vale que nos preparemos para ese paso. Lo mismo está ocurriendo con las reformas de sanación de la democracia y muchos otros temas. En cada uno de ellos hay un reto para los demócratas, que ellos tienen que entender que todos los intentos que van a hacer para lograr encontrar votos republicanos van a llevar a un dilema. Al final de cuentas, o se imponen o no pasa, y no es aceptable que no pase. Si hay algo que va a enfurecer, pero totalmente, a la base electoral latina en este país, es que Biden no cumpla con su promesa de poner el máximo capital político para pasar estas reformas, ya sea parciales o totales. Si no lo hace y se rajan, porque los republicanos les hacen zancadilla, van a quedar tan chamuscados que los republicanos van a ganar en el 2022 la Cámara de Representantes otra vez. Entonces, los mismos demócratas, para preservarse en el poder, entienden que tienen que hacer esto. Pues, ese es el dilema político actual.
No hay de otra. Entonces, pues profesor, nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con los minutos finales de esta edición de Inmigración, en estos momentos tratando particularmente el tema que tenemos en la noticia, que son los proyectos de reforma migratoria que en estos momentos están siendo discutidos y votados en la Cámara de Representantes, votados en próximas horas quizás o en próximos días. Nos vamos a la pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, en línea abierta en nuestra edición de Inmigración tenemos la presencia del profesor Gonzalo Santos, sociólogo y profesor emérito de la Universidad de California, del Estatal de California en Bakersfield, comentando acerca de los proyectos de reforma migratoria que en estos momentos llegan al momento de la verdad en la Cámara de Representantes y que en su momento pues irán a pasar a otra pues prueba todavía mucho más crítica, que es la del Senado. ¿Gusta usted comentarlo? 1-800-34 línea se queda a su disposición. Nos vamos con Oscar, que nos llama desde Tulare. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Oscar?
Pues yo estoy pensando como ya ve que para pasar una reforma, lo que sea, ya ahorita que están viniendo todos los hondureños, los centroamericanos, pues para acá, ahorita yo pienso que se la van a hacer más difícil al Partido Demócrata, y va a ser más duro para que voten, porque pues tienen que hacer algo por eso después de que paren ahí, pues que hagan algo con todos los niños que están pasando, y porque ahorita están viniendo miles y miles, y yo pienso que va a estar un poquito más difícil, porque tienen que hacer algo primero con eso, ¿verdad? Pienso yo.
¿Y cómo superar esas dificultades, Oscar? ¿Qué recomendaría usted a los líderes políticos?
Pues yo no sé, yo estaría pensando como, pues yo soy demócrata también, ¿verdad? Pero yo pienso que también tiene que haber un poquito porque ya ve que hay leyes, pero también es difícil, también ver, viéndolo de otra forma es difícil, pero pues también avisarles, pues, o decir con, ¿cómo le diría yo? Como, pues no dejarlos como, no dejar que toda la gente se venga así, pues, a hacer una ley que pues pare la gente poquito.
Bueno, así que tiene el temor entonces de que lo que está pasando en la frontera pueda llegar a afectar los debates políticos sobre la reforma migratoria en Washington. Y efectivamente, Gonzalo, eso ha sido algo de lo que ha comenzado a manejar políticamente, por lo menos el senador Lindsey Graham y otros de su partido, aduciendo eso de que mientras no se someta a control la frontera, todo lo demás, todas las negociaciones de reforma quedan enfriadas, quedan congeladas. Adelante.
Sí, y realmente eso ha sido repetidas veces la táctica de los republicanos. Siempre a la hora dicen, ahorita no es el momento por X, Y o Z, porque vienen caravanas, porque de repente hubo una crisis no sé dónde, porque hubo un acto terrorista no sé dónde. Siempre ha habido la táctica republicana de obstruir todo progreso, aunque sea parcial, aunque sea pequeño, lo oponen. Ahorita no es el momento, ahorita sería una locura, ahorita no debemos de hacer nada. Eso ya está tan, la cantaleta esa ya está tan rayada que pues caer en esa trampa de creérsela y que haya algún demócrata que esté dispuesto a decir no, pues sí hay que ir calmados porque ahorita está la cosa dura en la frontera, no, pues se haría caer en la trampa que nos han puesto repetidas veces. Entonces hay que ignorar todo eso, porque son, inclusive Martin Luther King siempre decía, oigan, pues entonces ¿cuándo es el tiempo? Porque siempre ustedes están saliendo que ahorita no es el momento adecuado para abolir la discriminación racial en este país, siempre nos sacan con excusas. Esa es la cosa, el tiempo no es neutral, el tiempo es actualmente por luchar porque se hagan los pasos requeridos.
Ahora ya por último, y nos queda solamente un minuto, profesor Gonzalo Santos, así que usted lo que nos sugiere es de que la única esperanza que tiene la reforma migratoria de prevalecer en el Congreso, de pasar y sobrevivir el Senado, es que ya sea se dé la abolición o bien el cambio del filibusterismo, no hay de otra.
No hay de otra.
¿Cuándo debería ser eso?
Inmediatamente y en alianza. Aquí es donde hay que ser muy inteligentes. En alianza con todas las otras fuerzas que están logrando cambios, como por ejemplo la comunidad afroamericana, los sindicatos que quieren salario mínimo, todo el mundo, sanear la democracia, el cambio climático, todo el mundo quiere lo mismo, que es acabar con el filibusterismo. Nos tenemos que aliar, somos solamente un elemento en el espectro político nacional, tenemos que aliarnos con los políticos que están en estas otras causas y entonces ahí meter el tema migratorio.
Así que, y usted ya nos ha sugerido de que no necesariamente estaremos hablando de la abolición completa del filibusterismo, bastaría con simplemente hacerle un cambio y no permitir que se use esta táctica dilatoria, obstruccionista, para asuntos de seguridad nacional en el que cabría el tema migratorio y en esto se pudiera lograr una alianza igualmente con los defensores del derecho al voto y los derechos civiles que están a favor de que también se modifique en asuntos pertinentes a la democracia, a los derechos democráticos del ciudadano. Pues mil gracias, profesor Gonzalo Santos, por su presencia. Que esté usted bien,
Muchas gracias a ti, Samuel, y estamos siempre en contacto.
Igualmente. Hasta luego. Hasta la próxima. El doctor Gonzalo Santos, profesor emérito de Sociología en la Universidad Estatal de California en Bakersfield, me ha acompañado desde esa ciudad en el sur del Valle Central.